because it was earned, man. Nothing in this league is free. Nothing to give. You can't just roll your helmet out there and play.
Saquon Barkley across midfield, down the sideline.
Blazing speed. Tyreek Hill electrified.
Intercepted. Picked up by Von Miller.
The dynasty continues.
Anchor se cayó. Anchor, la aplicación donde se suben los podcasts se cayó y quién sabe qué habrá pasado. Hasta el viernes se pudo subir.
¿Estuvo fuera hasta ese viernes?
Sí, estuvo fuera desde el jueves hasta el viernes. Entonces ya no se pudo subir. Entonces quién sabe qué habrá pasado. Pero bueno. Ok, a ver, ¿todos se escuchan bien, sin problemas? ¿Me escuchan a mí bien, sin problemas?
Sí, sí. Me ha dejado un último bocado esto.
Sí, ahí, por acá. Hay que disfrutar ese último bocado. Ay, ¿qué hice? Ahí está, ok. Es el minuto 1:20. Bueno, vamos a dar la entrada y ya los presento y ya empezamos a platicar. Ya se sabe la dinámica. Usted es un experto ya.
All right.
Todos guardamos silencio. Bienvenidos amigos al podcast de Yarda a Yarda. En este episodio de la semana 13 de la NFL, ya estamos llegando cada vez más cerca a esa mítica semana 17 y probable semana 18. Traemos una serie de temas, una serie de preguntas muy interesantes que han venido saliendo a lo largo de la semana y que nos da más para pensar en ello, y tanto así que nos vamos a atrever a tratar de desmenuzar el asunto un poco. Me acompaña mi amiga Arlen Moreno, ya rato que no nos acompañaba, de hecho muy ocupado trabajando realmente. Entonces sí, Arlen, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida de regreso.
Gracias, muy bien, aquí, como bien dices, con mucho trabajo afortunadamente, pero ahora se abrió un espacio, lo bueno.
Qué bueno que nos puedes acompañar, y pues con el pecho en alto, ¿no? Porque tus Saints están ganando, y sin quarterback, y sin de maneras extrañas, y ahí están peleando en el primer lugar de la conferencia, ¿no?
Ya te dije, mis Saints son a prueba de todo y ellos son sus propios enemigos y su más grande riesgo. Lo hicieron la temporada pasada, perdieron a abrir 5 juegos y ahí estuvieron dando lata. Y pues este año también pintaba para que hicieran lo mismo.
Pase lo que pase, Minnesota los tiene que eliminar, pero no creo que pase este año. Entonces ahí se elimina la kriptonita. Mi amigo Israel Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo, Arlen? Muy bien. Gracias por siempre sintonizarnos a nuestros amigos de Yarda Yarda. Y pues aquí ya listos para hablar de la NFL, que todavía nos falta un juego, que es el día de mañana, debido a estos movimientos covidiosos y extraños a la vez, ¿no?
Esta semana tan impresionante, ¿no? La verdad que... Ay, no,
a
saludos no sé.
A nuestro productor, Arturo Prokhorova, porque seguramente va a estar odiando al comisionado Goodell en todo lo que hace.
Sí, ¿no? Saludos a nuestro buen amigo patrón Arturo Prokhorova, que le va a los Broncos, y esta semana estuvo complicado, pero y vamos a empezar por ahí. Yo creo que de una vez, antes de empezar de lleno a los temas que traemos, tú, Israel, que eres un fan de los Steelers, y más que nada el partido de mañana pues pinta para ser muy fácil, pero ¿se te hace injusto o piensas que no es correcto la manera en la que en la NFL sobrecargó a los Steelers de partidos en 11 días, 3 juegos?
Bueno, justo e injusto, yo creo que es como la alternativa del que la NFL no quiere tomar la semana 18, ¿no? Creo que ya simplemente se está demostrando que los equipos van a ir con lo que tengan, no importa las circunstancias y a veces los riesgos que puedan llevar los jugadores a cabo. Creo que también, digo, así como al equipo, pues, le puede afectar de alguna manera, pues, solamente como el desgaste físico. No creo que más allá de lo que sea el plan de juego o algunos aspectos del récord o el rival que nos estudien, pues, un poquito mejor, ¿no? Pero Pero espero que no haya, pues ahora sí, lesiones, que es lo que más me preocuparía. O, pues alguna circunstancia, de, pues ahora sí, de esta enfermedad. Porque, sí, seamos sinceros, mañana pues sí preocupa eso, porque siguen saliendo positivos. La alerta pues está rojo vivo, entonces pues, puede tanto pegarle al equipo de Steelers ya en los próximos días y desarrollarse también en las siguientes semanas.
Sí, ¿no? Y en teoría Steelers debería ganar ese partido sin problemas, porque pues, descansó bien en la semana. Tiene problemas algunos de sus coaches que no entrenaron, Connor que estuvo no disponible, entonces se pone complicado el panorama para Steelers, pero yo pienso que son tan buenos que no creo que les vaya a afectar tantísimo el hecho de estas no semana de descanso, ¿no? ¿Tú, Arlen, piensas que afecte mucho o creas que puedan solventarlo al final?
Yo creo que sí lo puede solventar. Quizá a lo mejor esa parte de descontento, no sé qué tanto se les pueda a pasar al campo, porque pues muchos jugadores sí manifestaron en redes sociales cuando se empezaron a hacer todos estos movimientos de que hay otro juego del que somos víctimas en el calendario por culpa de otro equipo que no es el de nosotros. Pues sí, yo creo que eso habla de un descontento con la forma en la que la liga está manejando esto de la pandemia. Y pues siendo honestos, realmente a la NFL no le importa tanto el COVID, porque si le importara, pues no habría temporada, no tendremos temporada este año. Uh-huh. Entonces, no estoy segura que tanta haya permeado esta idea en el vestidor de los Steelers.
Debe ser complicado el hecho de no tener semanas de descanso en la NFL, que es un deporte tan exigente y tan desgastante. Pero igual, insisto, son profesionales y saben lo que hacen. Y bien, pues los rivales, algunos rivales no les han exigido tanto. Entonces, además su calendario es alentador, ¿no, Israel? O sea, el calendario pues sigue Steelers, Ravens mañana, Washington el lunes, los Bills, que es un partido muy complicado, y de ahí pues siguen los Bengals. Entonces tienes cuatro partidos, y de esos cuatro, tres literalmente son trámite, podría decir yo. ¿Cómo ves esos juegos tú, Israel?
Sí, o sea, si los desgloso como trámite prácticamente, o sea, Washington, respeto lo que está haciendo su defensiva y lo que está demostrando, sobre todo para detener el ataque aéreo, que es uno de nuestros principales puntos fuertes. Pero pues, o sea, si comparo pues jugadores como Alex Smith en posición de quarterback o lo que tenga de receptores, pues digo, sí tenemos mejor personal. Igual la defensiva tiene algunos pues nombres más importantes. Bills, igual lo hemos comentado anteriormente, está ese rival más complicado por el ataque aéreo y Josh Allen, ¿no? Que nos pueda llegar a pegar y sorprender en esas jugadas claves que se avientan y tiene la capacidad de anotar muchos puntos. Nuestra defensiva pues, tendría muchas complicaciones contra ellos. Y Bengals, pues ahorita sin quarterback, pues sí, no debería ser nada de problema.
No debería de complicar la situación, ¿no? Y pues esperemos, los Steelers van por ese 16-0, pero se complica el panorama suponiendo una semana 18. O sea, sería interesante ver, ¿no? Y pues vamos a darle lleno a lo que venimos platicando. Y con el primer punto yo quiero pasar al tema donde los Arizona Cardinals con un récord de 6-5. La pregunta es, ¿peligra su pase a los playoffs? Tú, Israel, platícame ahí cómo ves a esa situación.
Bueno, sí se complica porque, por ejemplo, tienen dos partidos todavía pendientes contra los Rams, se van a enfrentar a 49ers también, y bueno, no sé, la verdad Kyler Murray también se ha visto mal. Sabemos que tiene una lesión en el hombro, no han dado muchos reportes de si es de gravedad o no, para mí solamente es una información oculta, pero sí se está viendo como esa dolencia, ¿no? Sobre todo al momento de lanzar y también la inseguridad que tiene cuando pues tiene que salir a correr. Creo que eso lo hemos vivido con jugadores como Cam Newton en su tiempo, o el mismo Michael Vick. Creo que es un quarterback móvil, y esas son pues, virtudes que él pues, ha desarrollado. Si no puede explotarlas, pues todas las limitantes de Arizona, bueno, más bien, Arizona queda completamente limitado a la ofensiva.
Sí, es correcto. Ya, y viene...
Pero el ataque pues, aéreo pues, disminuye, y pues tienen que recaer ahora sí que en Chase Edmonds y Kenny Andre.
Sí, no, y notita al margen, Kenyan Drake por fin me dio puntos este fin de semana, así que gracias al cielo que me dio puntos, de todos modos perdí, así que no importa.
Ya, ya debes alinearlo ya totalmente, entonces, por el cierre, y por si esas lesiones siguen aquejando a Murray, pues ya, su oportunidad va a tener.
Espero que funcione porque está muy, muy difícil la Liga Fantasy. Esta semana empecé en uno y ahorita ya estoy en el tercer lugar, así que diablos. Arlen, ¿cómo ves a los Arizona? ¿Crees que Minnesota, que está en 5-6, les quite el séptimo puesto para que elimine a Nueva Orleans en la conferencia, en el divisional?
Lo veo complicado, la verdad. Como dices, ¿no? Yo sé que tiene esos dos juegos contra los Rams, pero yo creo que los Cardinals, ganando tres de esos cinco juegos que le quedan, ya están del otro lado. Los Vikings siento que esta temporada han sido un equipo que no ha sido muy consistente y veo más difícil que los Vikings consigan cuatro victorias o tres victorias a que lo hagan los Cardinals. Entonces yo pienso que los Cardinals se van a salvar porque sus competidores más cercanos no tienen la capacidad para darle la vuelta a lo que ellos ya han hecho en la temporada.
Sí, pero los Cardinals están teniendo un cierre complicado y prácticamente los vikingos dominan su destino. O sea, si los Vikings se ponen las pilas, siguen los Jaguares el domingo. Y después los Bucaneros, los Bears y los Saints. Entonces, prácticamente tienen la misma complejidad de calendario. Y yo creo que Minnesota sí anda dando la sorpresa, ¿eh? O sea, hay muchos equipos, hay tres equipos en 5-6, Minnesota, Chicago y San Francisco. Y de esos tres, yo creo que Minnesota tiene más armas en la ofensiva como para salir adelante. Pero no,
mira, o sea, yo no creo que los Cardinals vayan a perder ni con los Giants, ni con las Águilas. Y los 49ers es una incógnita, ahí se podrían jugar su destino. Pero yo pienso que Cardinals ganando tres de esos cinco juegos que les quedan, están del otro lado.
Pues sí, ganando, sí.
Se pasaría con 9 o 10 victorias.
Ajá. 9 y Minnesota tendría que ganar los 4. O sea, bueno, tienes razón, Aaron, te vas a hacer caso. Tú nomás porque los odias por eliminarte dos veces de la a domicilio, ¿no?
Que haya venganza acá de mis Saints.
Milagro de Minneapolis. Pero bueno, todos lo vimos. Todos lo vimos en pantalla nacional.
Ay, ay, ay. ¿Cómo te gana con un partido horrible? Ya ves, también declaró él, ¿no? Dijo, prefiero una victoria fea que verme bien, algo así, ¿no?
Sí. Cam Newton apesta, en serio, pero no sé si es Bill Belichick o la suerte, o Bill Belichick y la suerte, pero no sé cómo se las idearon los Patriotas para ganarle a los Cardinals. O sea, siendo un equipo tan complejo los Cards, ¿cómo es que ganaron? O sea, no entiendo.
Y pues si te das cuenta, los pases que completó Cam Newton fuera de James White.
Ajá.
Y esas dos anotaciones nomás ahí en zona roja y...
¿Sí?
Y ya, con eso les bastó.
Cam Newton con 84 miserables yardas, o sea... con un rating de pasador de 23, o sea, no puede ser posible que...
Ya ni Ryan Tannehill.
Exactamente, ni Ryan Tannehill. Ryan Tannehill es un poco más efectivo y... Y las cosas como son, ¿no? La defensiva de Nueva Orleans pues, está trabajando, va haciendo su trabajo correctamente. Y Arizona se está quedando corto. No sé si Murray, la lesión. Yo creo que es la lesión de Israel Erlen que los está limitando bastante. Pero estaba escuchando en la mañana un podcast, no recuerdo cuál podcast fue, que Arizona nomás le ha ganado de milagro a los equipos. Entonces, hay que quedarnos con eso, ¿no? Pero...
La verdad, ya ha tenido triunfos contra equipos con, pues, digamos, de mal récord.
Ajá.
Pero aún así, pues, como les digo, esos tres equipos, digamos que están manejables para Arizona.
Sí, o sea, no es posible que pierdan tanto. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora vamos a pasar a la pregunta del día y la verdad que desde ayer lo vengo platicando, lo vengo pensando. Igual, mi amigo Israel. Los Las Vegas Raiders son unos farsantes, nos han vendido humo, es hora de correr a Gruden. ¿Qué está pasando aquí con este equipo? Arlen, te pregunto a ti primero, que en algún momento de tu vida fueron rivales divisionales.
Sí, yo creo que que nos vendieron humo con esa victoria sobre los Chiefs, sobre mis Saints, cuando estrenaron su estadio. Creo que mucha gente se emocionó más que nada porque le ganaron a los Chiefs. Es la única derrota que tienen en la temporada. Y muchos pensamos en ese punto que a lo mejor estaban para más, pero pues lo del fin de semana fue como bien lamentable.
Los hicieron basura, literalmente. O sea, se pasaron los Atlanta Falcons. En serio que no sabía que podían jugar así. O sea, pensé que ya no se acordaban que podían jugar así.
28 puntos la defensa de Falcons.
Nada más.
Y creo que Jan Weku con 21. O sea, sí. Más que más Ryan la defensa y el pateador.
Sí, sí. De hecho, has visto que el Jan Weku, el pateador, ha promediado más puntos fantasy que DeAndre Hopkins y algunos otros wide receivers en los últimos 5 partidos. Entonces, ay, no puede ser posible, en serio que... Cosas de la NFL, ¿no? Pero yo, hablando de los Raiders, yo sí pienso que nos están vendiendo humo, nos están vendiendo cosas que no podemos ver, porque me decepciona la manera en la que no corren el balón y la manera en la que, no lo sé, están repartiendo pases por todo el campo. Tienen alrededor de 5 o 6 receptores que acumulan más de 10 yardas y aún así no logran hacer algo interesante. Entonces, no sé cuál sea la lectura de este equipo, pero definitivamente están decepcionando. Y yo creo que esta derrota ya los hundió bastante en la pelea conferencial. Se ponen en un lugar muy peligroso, en el noveno lugar con un récord de 6-5, y pues se ponen prácticamente un juego abajo de equipos que pueden llegar a ganar más, Miami e Indianapolis. ¿Cómo ves tú, Israel?
Sí, también yo creo que ya se escapó un poquito la temporada. Y no me sorprendería que los Jets consiguieran su primera victoria esta semana contra ellos. O sea, si ya lo ocasionó Falcons, que venía arrastrando pues más de como 5 derrotas consecutivas. Matt Ryan, la verdad, no se ha visto nada bien. Esto es una realidad. Aún contando con buenos receptores como Ridley, Julio Jones. Solamente le he visto un partido bueno a Ryan. Pero pues errores... pues muy, muy básico, ¿no? O sea, no proteger bien el balón en zona roja. Ahí culpa a Josh Jacobs. Las malas conexiones que tuvo Derek Carr con los receptores. Igual siguen teniendo como un cuerpo joven de receptores, pero pues es parte de la madurez. No se logran desmarcar rápido. Y pues Derek Carr también inconsistente. O sea, se puede mostrar bien contra los Chiefs, sí. Pero parece que ahí se le acaba el gas. Y John Gruden también se le acaban las ideas.
Ese es el problema, que se les acaban las ideas para buscar la manera en la que hay que progresar y en la que hay que avanzar, ¿no? O sea, simplemente cuando empiezan a tener un mal juego ya no pueden seguir avanzando, ¿no? A favor de los Raiders podemos decir que tienen un calendario pues de 5 enfrentamientos que les quedan, probablemente ganen 3 juegos, siguen los Jets, nuestro amigo Israel dice que tal vez ganen los Jets, a ver si es cierto, lo voy a tener contados ahí, después siguen los Colts, los Chargers, que ese es un partido divisional súper duro, pero no dejan de ser los Chargers. Los Chargers son increíbles en diciembre. Después siguen los Dolphins en horario, un buen horario, a las 5:15. Y, los Raiders y los Dolphins, si llegan a un buen nivel los dos equipos, este va a ser el partido por el comodín 7. Si llegan en buen nivel. Pero pues esperemos que llegue bien, pues siempre es divertido ver un partido bueno de NFL un día 26 de diciembre. Entonces, y cierran con los Broncos, que pues pobres Broncos jugaron sin quarterbacks y se demuestra que pues no son muy diferentes con o sin quarterbacks. Entonces hay que ver qué pasa con esos Broncos y su super defensa. Eso sí lo puedo decir, que es una muy muy buena defensa. Pero pues Raiders, no sé qué vaya a pasar con ustedes.
En esa división siempre es bien complicado predecir quién va a ganar, porque algo pasa con equipos como Chargers y como Broncos, que no hacen nada contra el resto de los equipos, pero cómo se les complica a sus mismos rivales divisionales.
Sí, no, son ese tipo de basura complicada. O sea, la verdad que muy, muy, muy feo el desempeño. Y hasta Denver se anda colando en los playoffs, en serio. ¿Eh? O sea, no es cierto, no va a pasar. Pero...
Imagínate, los Raiders se pueden poner en una crisis de... Imagínate tener 3 derrotas consecutivas. Digamos, los Jets, en un mundo fantástico, les ganan. y los Colts, que viene más o menos bien, y los Chargers, pues alguna de esas, porque ahorita ya está Eckler de regreso, sí. Va a estar Herbert en lugar de Taylor. Entonces, son aspectos distintos del juego.
Sí, o sea, no lo van a ganar tan fácil, o sea, no, no sé. Es complicado, la verdad que los Raiders tienen un panorama súper complicado y tienen que cerrar fuerte, porque siguen los Colts, que es una muy, pero muy buena defensa, y tienen una ofensiva, pues, decente, por así decirlo, ¿no? Pero, pues, vamos a ver.
Aparte tienen a Philip Rivers.
Philip Rivers es un... tiene 9 hijos y es un genio ofensivo. La estadística que siempre nos ponen en Fox, ¿no? Pero hay que seguir adelante. Tenemos aquí otro tema interesante, y la verdad que Israel... Dios en el clavo al proponerlo. Kyle Shanahan es el papá de Sean McVay. Ay, ay, ay. ¿Yo qué puedo decir? La verdad, sí. Podrá tener un mal equipo, pero les gana. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Israel?
Sí, les gana. Pues ahorita por lo menos ya va 4-0 desde el año pasado. Aún con el equipo descompuesto, hasta parece que Nick Mullins es la respuesta sobre Garoppolo. Lo escucharon aquí. McVay, pues no sé, se le acaban también las ideas. La defensa, pues sí se ve bien. De hecho, si tú ves en puntos fantasy, que me gustan mucho esos datos a mí, la defensa aportó 15 puntos y la defensiva también de 49ers aportó arriba de 15. Entonces, prácticamente los pateadores fueron los más relevantes de este encuentro. Jared Goff muy inoperante, o sea, no completó cerca de pues, poquito arriba del 50% apenas de los envíos. Los receptores también no lucieron bien. Y ahora sí que también el ataque terrestre pues funcionó por San Francisco, ¿no? Que pues ahí Mostert tuvo sus momentos, Jeff Wilson. Creo que hasta el final fue por la diferencia nada más, pero pues ahora sí que Sean McVay, pues mis respetos. No, más bien, Kyle Shanahan, mis respetos por llamar ese tipo de jugadas.
Sí.
Sobre todo de trampa que ahí con Divo Samuel salieron estupendos.
Ahora sí sabe quién es Samuel, ¿no? Este señor Aaron Donald, ¿no? Que los viene menospreciando, ¿no? San Francisco, ¿crees que se meta en la pelea por el comodín, Arlen?
Yo creo que es el único candidato. O sea, ya sé que tú pones acá los Vikings, pero más para mí ya ves que están los Bears, los Vikings y los 49ers con el mismo récord. Uh-huh.
Sí.
Yo le voy más a los 49ers, que es un equipo que ha sufrido mucho esta temporada con las lesiones, con pues todo esto del COVID. Creo que ha sufrido muchas bajas tanto antes de la temporada como en el transcurso de, y ahorita están un poquito como en este proceso de ajustarse y a lo mejor estar un poquito más estables para el cierre de la temporada. Entonces, pues, yo pienso que los 49ers son el equipo que le podría dar batalla a los Cardinals para quedarse con ese último lugar.
Y no es tan descabellado, ¿eh? Porque pues siguen los Bills el lunes que viene, y después Washington, que es un juego que pueden llegar a ganar, después los Cowboys, que ese es un partido pues de trámite literalmente, porque los Cowboys ya dieron por muerte esta temporada, los Cardinals otra vez, que ahí se van a decidir el futuro de la
del imagínate pick. Si ganan los Cowboys a 49ers y Kyle Shanahan quiera comprar a Andy Dalton el próximo año.
No, hombre. No sé de dónde sacaste esa idea, pero no, lo veo imposible que ganen los Cowboys. En serio que no lo sé, son malos y consistentemente malos, y no sé, yo pienso que ya no hay manera de acomodar su temporada, aunque los desgraciados todavía pueden ganar su división, entonces no hay que darlos por muertos nunca. No sé.
También hay que ver qué tanto les afecta a los 49ers esta situación de que de las restricciones, las restricciones en Santa Clara. Porque digo, ya tienen dónde jugar, pero les faltaba definir en dónde van a practicar.
Sí, hoy dijo el head coach de los 49 que a parecer diciembre y enero, si llegan a playoffs, se la van a vivir ahí en Arizona, en Glendale. Pero al menos los holidays, que se vendría siendo el 24, el 25, van a vivir ahí, van a ir con sus familias. Entonces, pues no sé cuál va a ser el plan de la NFL, si permitir los viajes. Y hay que ver cómo escala la situación del COVID, ¿no? En Estados Unidos, que está cada día sube y sube y sube como increíblemente. Entonces, no creo que afecte tanto a Len el hecho de que juegue en otro estadio porque no hay fans. Entonces, esta temporada, pues, el factor visita, el factor localía no ha afectado tanto a mi percepción, a lo que yo alcanzo a ver. Pero San Francisco tiene una oportunidad legítima de meterse en los playoffs y de ser otra vez un comodín, o inclusive el quinto o sexto comodín. Y pues quién sabe, no sé ustedes, pero para mí los San Francisco 49ers con equipo completo ya en enero puede llegar a ser un equipo de respeto. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, yo digo que sí. Elementos tienen interesantes, sobre todo. O sea, a mí me gusta mucho lo que son los receptores, con Ayuk y Divo, algunos espacios que pueda tener ahí Monster, Wilson. O sea, la única interrogante, que lo digamos irónicamente, pero es Nick Mullens. Y nada más de ahí, pero creo que el coaching sí tiene la experiencia necesaria para lograrlo. Y la defensa, pues con Fred Warner, creo que sigue siendo pues consistente y capaz de detener a cualquiera.
Sí, ¿no? El cierre de la NFC West va a ser increíble. La verdad que se van a dar con todo. Y pues, quién sabe, hasta tres equipos pasen de esa división, ¿no? O sea, va a estar impresionante el hecho en la que cómo se van a pelear todos los equipos por pasar, y San Francisco no hay que dejarlo fuera, o sea, sería un error descontarlo ahí, ¿no? Y vamos a pasar a la pregunta obligada. Bueno, de hecho son dos preguntas que quiero hacerles antes de avanzar con Mahomes. ¿Es Trubisky el peor quarterback de la liga en este momento? Ahí va directo, Arlen, tú primero.
Ay, es bien complicado porque para empezar, es como en los Bears, ¿es peor Trubisky o es peor Nick Foles? ¿Me entiendes?
Wow.
O sea, simplemente por cómo los Bears se fueron en picada, en caída libre, desde que estró Nick Foles. Pero luego también ves a las Águilas y ves a Carson Wentz teniendo juegos como el de este fin de semana. Y ya no sé, o sea, está como en ese top 3 negativo. Y no estoy segura en dónde poner a Trubisky.
No lo sé. Tú, Israel, ¿dónde lo pondrías? ¿Que sería el número uno peor de todos o hay alguien peor?
Pues es que estás andando, pero ahorita no puedo juzgarlo tanto porque no. Pues, está lesionado.
Y está Adam Gase ahí.
Sí, ajá, está Adam Gase. Pero pues sí, Trubisky, yo creo que sí es el peor ahorita. Bueno, sí es el peor porque está Mayfield. Pero creo que Mayfield pues ha tenido más apoyo, ¿no? También.
No sé, pero si Mayfield va ganando, o sea.
Y va ganando. No. Bueno, tiene soporte el ataque terrestre y sobre todo pues la línea ofensiva es mejor de Browns que la de Bear.
Mucho.
Creo que también es parte del problema ahí. Y Matt Nagy, no sé si el sistema que utilice pues sea muy evolucionado para la capacidad de Trubisky. Y es ahí pues mi interrogante es la verdad. Que creo que al final van a tener que determinar si es el entrenador con su sistema que tiene que mejorarlo o readaptarlo, o en realidad es el quarterback que tenemos que buscar uno en el futuro, ir al draft, a la agencia libre, uh-huh. Y es el tipo de solución que va a tener que encontrar los Bears, porque el equipo no está pues, mal. Los receptores por lo menos los tienes cubiertos. Tienes a un Tyrant también, Cole Kmet, que es novato, Allen Robinson, Montgomery, la línea ofensiva pues sí, es la más parchada, se puede decir, pero las decisiones que toma Trubisky, un partido de dos intercepciones parece que fueron tres o cuatro, o sea, de tan rápido que recuperaba el balón Green Bay.
Trubisky es podría ser el Cutler de nuestra generación, y se viene impresionante cómo es que Mitch Trubisky, yo lo que siempre he dicho de él, no es como el caso de Carson Wentz, que este señor simplemente no tiene el apoyo de su equipo. Su línea ofensiva es mala, sus receptores tal vez no son tan buenos como debería de ser, su corredor parece de cristal, su head coach yo creo que ya terminó su era, pero Trubisky no, Trubisky tiene los elementos que se necesitan por ahí, no, ofensivamente y defensivamente ni se habla, o sea, defensivamente son muy buenos, pero Trubisky tiene una deficiencia para leer coberturas, para leer señales, para... No sé, la ruta de los jugadores no se la sabe. No lo sé, Trubisky yo creo que ya es como un Bortles, un Blake Bortles o algo así. O sea, ya empieza a sobrar en la NFL, y el problema es que Nick Foles no está tan bien. Entonces, aunado a eso, Chicago tiene una posibilidad real de llegar a playoffs. Además, su calendario es, no puede ser, está fácil.
Está cómodo, está comodísimo.
Exactamente, o sea, todo está acomodado para que lleguen a los playoffs. Y no lo sé, o sea, siguen los Lions, siguen los Texans, los Vikings, los Jaguars, los Packers al último, en el último partido de la temporada. Entonces, podrían ganar 4 partidos más y eso los pondría con un récord de 10-7. Entonces, con 10-7, yo creo que sí llegas a playoffs, ¿no?
Sí, sí puede llegar. De hecho, pues así como yo pronosticaba el calendario, así terminarían 10-6.
Al principio de la 16, perdón.
Y sí, pues muy viable. O sea, y pues prácticamente ahorita decimos la competencia, ¿quién sería? Directamente Arizona nada más por ese último comodín.
Ajá.
Vikingos. Vikingos se tiene oportunidad con el ataque terrestre, sin embargo.
El aéreo.
Bueno, el aéreo.
Bueno, está Jefferson, o sea.
Está Jefferson.
Está difícil. La verdad que los Chicago Bears tienen esa posibilidad, pero yo creo que la ventana es este juego. Tienen que aplazar a los Lions y agarrar convicción. Y los Texans, pues yo creo que con la salida de este muchacho, ¿cómo se llama? Will Fuller.
Uh-huh.
Sí, que lo agarraron. Bueno, algún problema tuvo, ¿no? Un problema médico, una sustancia médica que le recetó un doctor, y pues parece que a la goma 6 partidos, ¿no? Hasta el próximo año, hasta la semana 2 va a jugar.
¿Ya cuántos qué? Años lleva Will Fuller en la liga? ¿4?
Sí, 4 años.
Y ninguno... Bueno, este apenas era su año completo y sale con eso.
Sí, se la vivió lastimado. Entonces, no sabemos todavía cuál es el problema, pero creo que es como algo relacionado con lo que hizo Peyton Manning, de eso en el cuello, las inyecciones en el cuello. Pero no sé, hasta que salga un comunicado oficial vamos a saber la verdad, ¿no? Pero pues hay que darle lo que sigue. Carson Wentz, ¿alguien lo quiere defender? No sé, igual lo consideran bueno o malo, o tú, Israel, opinas igual que yo, que no tiene quien lo apoye.
Es que esta temporada le puede dar beneficio a la duda, porque, o sea, ha habido temporadas donde me ha demostrado que tiene nivel de MVP. Más allá de la lesión, y yo sé que Nick Foles ganó el Super Bowl, pero también hay algunas decisiones que Doug Peterson toma que lo ponen también a él como en aprietos o en la circunstancia más incómoda, ¿no? Lo vimos ayer en el partido de Monday Night, que se la juegan en cuarta, era 4-4, si no me equivoco.
Uh-huh.
Estaban el partido alcanzable, podría haber anotado 3 puntos y todavía jugársela para alcanzar a Seattle. Y se la juega con Carson Wentz y comete la intercepción. También es falta de comunicación con los receptores. Sé que no tienen los mejores. Alshon Jeffrey no ha estado disponible de gran parte de la temporada. David Fulgham es un proyecto, Jalen Rigor es un novato. Tienes ahí a Arcega Whiteside, que tampoco está disponible. La línea ofensiva, la más parchada, la que más capturas permite, creo que son ya 46. Entonces, todo está haciendo, pues, como la ley de Murphy, ¿no? Todo sale mal y todo puede salir peor. Y creo que es lo que está pasando ahí con Wentz. Y eso se refleja en su desconfianza, toma decisiones, y él también dice, pues, defiende que va a seguir jugando de esa manera.
Pues sí, ¿no? O sea, tendrías que seguir haciendo las cosas como piensas que están bien, pero no lo sé, el quarterback que está ahí, el muchacho se siente, yo veo que está preocupado porque no lo meten a jugar él también, o sea, él quiere su oportunidad en la NFL, ¿no? Arlen, ¿tú crees que Wentz ya estuvo o hay que darle una oportunidad más?
No, yo creo que deberían darle otra oportunidad, un año más. Y ya, si el próximo año siguen decayendo sus números, entonces sí, creo que ya estaría terminado. Pero esta temporada es como una temporada muy atípica. O sea, realmente es como dicen, realmente no tiene esos respaldos.
Uh-huh.
Es una temporada muy extraordinaria como para realmente calificar el trabajo de alguien por las circunstancias que estamos viviendo.
Y, pues, y sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que la NFL Carson Wentz, o sea, no tiene el apoyo. Yo digo que no tiene el apoyo. Además, el calendario que le queda es súper complicado. Siguen los Packers este domingo, los Saints el próximo domingo, tus Saints, Marlene, después los Cardinals y al final los Cowboys, que no lo sé. Yo creo que ya no les va a alcanzar para llegar a ese primer lugar en la división peste de la Nacional. Y yo creo que aquí vamos viendo ya que los Gigantes y Washington se pelean la división al final. Y yo creo que Daniel Jones viene jugando mejor que Washington. Alex Smith tiene problemas todavía, problemas mentales. Y Jones, yo creo que si no se le atraviesan más hormigas en el campo, yo creo que puede llegar lejos.
Daniel Jones, estudiamos en The Fantasy.
Desgraciado, ¿no? Nick Chubb, también te odio.
Puede llegar 80 yardas lejos, Daniel Jones.
Desgraciado. Pero bueno, ¿no? Y pasamos a la siguiente, al siguiente punto en el que vamos a... Aquí les pregunto, Titans o Colts, ¿quién va a ser el mero, mero bueno de la AFC South? Arlen, tú primero.
Yo creo que los Titans. Uy. Me gusta más que los... lo siento como un equipo un poquito más sólido que los Colts. Ajá. Y pues los Colts tienen un monstruo como Derrick Henry ahí entre sus filas que les puede, que puede ser un factor determinante para voltearles cualquier circunstancia.
Ay, esos Titans con Ryan Tannehill, ¿tú cómo ves?
Bueno, en este partido yo se pronosticaba que iban a ganar. Creo que, como dice Len, Derrick Henry es determinante, sobre todo esta ronda de diciembre es cuando pues, más se muestra, ¿no? Y sobre todo con tan rival divisional, 3 anotaciones, ya más de 1.200 yardas totales, 12 touchdowns. O sea, simplemente es imparable, es su mejor corredor hoy por hoy. Y pues podría ser obviamente el MVP de su equipo. Uh-huh. Y pues la defensa pues tiene sus momentos. Yo creo que lograr limitar a la ofensiva de Colts, que yo sé que Philip Rivers no es el, o sea, no tiene tampoco grandes armas, ¿no?
Sí,
solamente de receptores, pues está Michael Pittman y T.Y. Hilton no estuvo disponible. Y los corredores, pues son, pues no son corredores de tres downs, es Nakeem Hines, Jordan Wilkins y Frank Reich, pues le interesa mezclarlos en los snaps.
Sí.
Viendo el calendario, pues está cómodo también. O sea, la próxima semana yo creo que no van a tener problemas para ganar a Browns. Creo que ofensivamente son mejores que ellos. Creo que,
los Titans.
Sí, los Titans. Y de ahí los Jaguars, Lions, Packers. Está
fácil. Van a ganar todos esos juegos.
Y tienen capacidad para correrle a los 5 equipos. O sea, con todos, de origen debe tener un gran cierre.
Sí, no, te lo garantizo. Van a ganar de esos 5-4 juegos. Yo creo que, no sé si le ganan a los Browns esta semana, porque es ese partido como partido venenoso que hay en la división. Pero te garantizo que le van a ganar a los Jaguares, a los Lions, a los Packers y a los Texans. Porque esos 4 equipos apestan para defender la corrida. Entonces, de ahí se van a agarrar. Además, considera que de los Browns, Myles Garrett ya está de regreso. Entonces, es un...
Y ahí valido mi teoría, perdón, de que tenían que vender a Dalvin Cook hace 2 semanas por Derrick Henry. Ese cierre estaba espectacular para Henry. Pero Dalvin Cook perdió su valor... Desde ese enfrentamiento contra los Bears, desde ahí tuviste que venderlo.
Diablos. Diablos. Y sí, en algunas ligas me ofrecieron a Henry, pero en algunas otras lo tengo y entonces siempre funciona. Pero tengo a Newton en las otras, así que ya morí. Pero bueno. Los Colts también tienen un calendario fácil, Arlen. Siguen los Texans, los Raiders, los Texans otra vez. Y siguen los Steelers. Ese es el partido feo.
Ese juego podría ser la diferencia para inclinar la balanza a favor de los Titans. Okay.
Vamos a ponerlo de esta manera. Pongamos que de los 5 juegos que quedan, ganan 4 los 2 equipos. Y pongámosle, porque son los equipos más fuertes, Packers y Steelers. Titans le gana a Packers cómodamente y Colts a Steelers. ¿Cuál tiene más posibilidades de ganar? Ese va a ser el desempate, ¿eh? Bien, dice Arlen. ¿Cuál crees tú que sea el desempate ahí, Arlen?
Yo creo que los Titans tienen más posibilidades de ganarle a los Packers que los Colts a los Steelers.
Sí, mucho. Nos van a correr 300 yardas. Sí, nos van a correr 300 yardas esos desgraciados, pero bueno, al menos vamos a meter 50 puntos en la ofensiva. Dicen los Packers. ¿Tú, Israel, los Steelers le ganan a los Colts o los Colts le ganan a los Steelers?
No, yo creo que hay Steelers y Steelers ganan. Tenemos la defensiva para parar a River. Creo que la ofensiva también tiene la misma capacidad que tiene Titans para anotar. Uh-huh. Entonces, algo así, un marcador similar se podría dar.
Los Steelers se van a ir 16-0. Ya lo veo.
Sí, ya lo veo.
Ya lo estoy viendo.
Y ya estoy listo para, sí, para el 6-6-0.
Ya estoy viendo las camisas que van a sacar en la NFL Pro Shop y 16-0. Ya lo estoy viendo. O sea, nada más que está difícil que no queden 16-0 esos desgraciados Steelers. Está difícil. Difícil, en serio. Tendría que pasar una desgracia con mi amigo Ben Roethlisberger para que no sea que se muera este muchacho. What? Que se muera Watt, una cosa de ese tipo, o Fitzpatrick, no lo sé. ¿Quién? 16-0, esos desgraciados, ya lo estoy viendo, no me lo imagino. ¿Fitzpatrick mete a los Dolphins a playoff? A ver, Larle, ¿me ibas a decir algo? Dime.
Que sí, los Steelers tienen un calendario todavía fácil, o sea, realmente los únicos que en el papel podría parecer como que de riesgo, que no creo que los pierdan, es contra los Bills y contra los Browns en el cierre de la temporada. Y digo los Browns porque no sabemos cómo van a llegar los equipos a la última semana. Ajá. Considerando todo esto de la saturación del calendario para los Steelers, el brote del COVID. O sea, ese juego lo veo como todavía como un asterisco porque faltan muchas semanas.
¿Te imaginas Israel donde mañana pasa una Mike Tomlin Special y pierdan los Steelers? No, hombre, se va a armar una revolución en la NFL porque, no, ya me imagino a todos los aficionados y fans de los Steelers sufriendo. Pero el partido entre los Bills, Steelers y los Bills va a estar interesante ver cómo Stephon Diggs trata de correr esas rutas profundas con los safeties de Steelers que protegen tan bien y corren aún mejor las rutas. Estos Steelers dan mucho, mucho de qué hablar. Bastante. Ahora sí, pasamos a lo que sigue y interesante. Aquí nuestro compañero Omar nos hubiera ayudado mucho. Ryan Fitzpatrick mete a los Dolphins a los playoffs o el señor Tua Tagovailoa se queda en el equipo para ganar. Israel, aquí, ¿cómo piensas tú qué pasa aquí?
Bueno, Tua Tagovailoa tiene una lesión en la quijada, ¿no? Que está puede limitar la próxima semana también.
Eso dicen.
Pero
eso dice.
Lo dudan.
Sí o no, Fitzpatrick se vio mejor que Tua liderando la ofensiva. No se vio más
mucho,
dinámico,
mucho.
Con más confianza, mejor, hasta mejor movimiento, yo creo. Digo, sí. No tiene movimiento de cadera como Dak, pero por ahí anda, ¿no? Entonces, sí. Creo que me gustaría verlo. Y creo que también. Debe pensarlo bien ahí, aquí el entrenador Flores. Si están con un buen récord en la división, ya solamente tienen 4 derrotas. Pueden ganar a los Bengals, se van a enfrentar a los Chiefs, que tienen la defensiva para parar a los Chiefs, pero a lo mejor no el ataque, ¿no? Después se enfrenta a Patriotas, los Raiders y Bills. O sea, de esos partidos, el único complicado para mí es los Chiefs y el último de los Bills, que es divisional.
Pues sí, prácticamente los Bills, pero pues yo creo que sí ganan 4 juegos. Y si ganan 4 juegos, ¿dónde se nos van a poner estos señores? Va a haber 5-9. Pues el problema es que Buffalo ya está muy avanzado. Tiene 3 juegos. No, tiene, no, perdón, estaba viendo el de Nueva Inglaterra.
¿Te imaginas a Coach Flores, Pampa? Vas a escenario si tú a Tagovailoa, por ejemplo, no juega la semana esta contra Bengals, pero el siguiente partido contra Chiefs, y de repente se mira bien Fitzpatrick. Ajá. Uh-huh. ¿Te atreverías a alinear a Tua?
No. Si Fitzpatrick llega, me pone no ganar a los Chiefs, pero competirles al tú por tú, o sea, que pierdan por 3 puntos o 2 puntos, yo creo que terminaría con Fitzpatrick. El problema con ese señor Tagovailoa es que no pueden decir que lo van a sentar, porque pues ya hiciste un cambio y ya te comprometiste a eso. Entonces yo por eso te digo, Hernán, yo dudo de que sea una lesión tan interesante. Más bien pienso que es como estamos pensando qué vamos a hacer. O sea, es esa clase de lesiones técnicas que tienen los equipos, que hay, obviamente hay en la NFL, y es más fácil decir que estoy lesionado que decir que estoy equivocado. No sé, o sea, yo veo así las cosas, ¿no?
Pues podría ser. Podría ser.
Pero quién sabe, no me hagan caso, yo soy conspiranoico, entonces.
Arlen, ¿qué le gustaría que pasara?
Tú, Arlen.
A mí me gustaría que llegaran los Dolphins a los playoffs, más que nada porque veríamos muy feliz a nuestro amigo Omar. Realmente, o sea, ya imagínense Omar dándonos todos estos datos, y creo que se lo merece. Y creo, por el calendario que tienen los dos equipos, sí podría definirse todo en la última semana, porque sí. Así como los Dolphins tienen allá los Chiefs, que es como su juego más complicado, los Bills tienen a los Steelers, entonces todo se podría definir en ese último juego.
Sí, y se une al último partido, ¿te imaginas? O sea, lo van a pasar en prime time. Y a ver, vacuna, entonces vamos a estar todos curados ya. Ah, no es cierto. Pero bueno, es bueno soñarlo, ¿no? Pero es difícil el camino que le queda a los Dolphins y difícil más la decisión que tiene que hacer el señor Brian Flores para determinar quién es el que va a jugar, quién no va a jugar. Mañana le voy a preguntar a Omar qué es lo que opina, porque siempre es bueno saberlo de él, si es Tua o Fitzpatrick. Creo que él se inclinaría más por Fitzpatrick, la verdad.
Sí,
porque está haciendo... Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Él es pro Fitz, así, forever and ever. Es como tú dices, o sea, apoya a Tua porque, pues, ya es está ahí en su equipo y no le queda de otra, pero...
Sí.
Si por él fuera, si Omar fuera el entrenador y el GM de los Dolphins, diría que Fitz... Magic sería el encargado de cerrar la temporada.
¿Y ahorita Fitzpatrick ya trae barba o trae algún mostachón?
No, anda con barbita.
Tiene dos semanas para recuperar la magia y llegar así
poderoso contra Chiefs. Contra los Bills. Sí, necesita ir a Canadá para agarrar miel de maple y ponerse así en la barbilla para que crezca, ¿no? O sea, y un oso, y que un oso lo ataque y tiene que ganarle. Probablemente el reto que utiliza, ¿no? Pero bueno, vamos a darle. Y una antes de llegar al tema de Mahomes aplastando a Brady. ¿Se acabó la sequía de los Browns en playoffs? Ay, 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 aquí está bien interesante, ¿eh?
Bueno, hashtag Stefanski acaba con la maldición. Pues posiblemente sí. Digo, creo que tiene argumentos necesarios para llegar a... Pues esto es un récord de... ¿Cuánto está? ¿7 y 3?
¿8 y 3?
Está muy bien. Como decíamos, los Ravens están simplemente penden de un hilo. Ahorita están fuera de playoffs y van a pelearse ese lugar con Dolphins, seguramente. Y suponiendo que pierden contra Browns, los Ravens, ahora sí que ese es el problema de COVID, los puede atacar fuerte y posiblemente vayan a estar disminuidos en el partido de vuelta contra Browns. Y después cierran contra los dos equipos de Nueva York y Steelers. Creo que pues, hay manera de ganar que sea 3 de los últimos 5 juegos.
Y terminan con 11 victorias y la verdad que no es nada malo. O sea, no es
nada malo.
No sé, o sea, la verdad que sorprende el récord de los Browns. Para un equipo que hace poquito estuvo 0-16 y participó en la marcha de los fracasados junto con los Lions, pues no está nada mal.
El próximo año puede contratar a Matt Patricia como su coronero defensivo.
No, Matt Patricia va a los Packers. Aquí lo escucharon primero. Matt Patricia va a los Packers. Mi pobrecito Rafita Patricia me lo corrieron de ahí, ¿no? Pero sí, Browns sigue Titans, bien dices, después Ravens y de ahí hasta los Steelers, ¿no? Chance, los Steelers pierden un juego y, o sea, no sé, o sea, se complican tantas cosas que los Browns podrían llegar a los playoffs después de quién sabe cuántos años, la verdad no tengo el dato, desde unos 15, 20 años, creo que desde que no estaba Bill Belichick ahí en 1994,
Belichick,
¿no?
¿Verdad?
Más o menos. No manches, apenas estábamos naciendo. Bueno, yo que estoy joven todavía, ¿no? Bueno. Soy un señorito todavía. Jordan, ¿ves a los Browns ahí en los playoffs?
Yo creo que tienen muchas, muchas posibilidades de estar en los playoffs. Como dicen, el calendario les da dos rivales, digamos, sencillos con los dos equipos de Nueva York. Los Ravens, pues, como bien dicen, andan valiendo con todos estos de los brotes de COVID. Pues sus oponentes más complicados serían los Titans y, sí, como les digo, ese juego contra los Steelers ahorita es muy difícil de pronosticar qué podría pasar porque faltan muchas semanas. O sea, sí, la NFL este año casi, no sé, cada semana hay más de 30 lesionados, no sé cuántos casos de COVID. Entonces es complicado realmente predecir ahorita qué va a pasar.
Quizás si lleguemos a esa semana, o sea, está a falta terminar el año. Yes. La parte interesante del
2020. Sí, es un juego de la vida. Prácticamente ese juego de Browns-Ravens es el pase para alguno de ellos. Porque sí, recordemos que el primer partido lo ganó Ravens.
Y de hecho sí, porque Cleveland ahorita está en 8-3 en la posición 5. Y Indianapolis está peleando el primer lugar con Tennessee. Entonces, esos están como fuera. Y Baltimore es en la posición 8 con 6-4. Pues prácticamente... Pues no sé, Baltimore sí, cierto, se juega la vida. Si Baltimore pierde mañana, ya se acabó. Sí, sí, definitivamente. Si Baltimore pierde mañana, yo creo que ya está bien difícil que lleguen a playoffs, ¿eh? Súper difícil. Además, ¿para qué quieren llegar si apestan? Pero bueno, la gente dice que...
Lamar Jackson no va a hacer nada.
Sí, o sea, Lamar Jackson pecho frío no va a hacer nada. O sea, Messi, es un Messi de la NFL. Pero bueno, no hablemos de eso, porque luego se calientan los ánimos y la verdad que no quiero que la gente se vuelva, se ponga furiosa. Y vamos a pasar así al tema más interesante de todos, y yo sé que Omar lo presentaría con bombo, platillos y tambores. El señor Patrick Mahomes le ganó el día domingo a los poderosísimos Tampa Bay Buccaneers del señor Tom Brady, 7-5, 27 puntos por 24 de los bucaneros. Y Tom Brady dio un partidazo de 345 yardas y 3 touchdowns. Pero todos háganse un lado. Patrick Mahomes dio el partido de la semana. 462 yardas y 3 touchdowns. Impresionante actuación. ¿Es Kansas City el mejor equipo de la NFL en este momento? Israel.
No, sí lo es. Tiene los jugadores pues, para desequilibrar cualquier defensiva. Ya lo hizo ahí con Tampa Bay, que iban ganando creo que 17-7 a medio tiempo.
Sí.
Tari Hill con una primera mitad impresionante. O sea, más de 200 yardas ya llevaban un ratito. 57 puntos, 9 puntos fantasy en PPR. No, o sea, algo nunca, bueno, sí se había visto, ¿no?
Obviamente, sí, un 69 puntos.
Ajá. No lograban jugar hacer eso. Y pues te quedó nada de romper el récord de Jimmy Smith, desde todos los Jaguars del año 2000. Ay, no. 62.10 puntos fantasy. Realmente un juegazo de Hill. Y creo que también Bruce Arians, pues ahí se tardó mucho, ¿no? En ajustar la doble cobertura. Simplemente, o sea, dejó a Carlton Davis 1-1. Y la velocidad, simplemente la forma en que Tariq Hill corría las rutas, era imposible de detener.
Sí, se equivocó.
Se equivocó mucho. Pero sí, prácticamente Chiefs es el mejor equipo de la liga. Patrick Mahomes es el MVP. Y Patrick Mahomes es mejor quarterback que Tom Brady en sus 2 años. Bueno, 3 años.
Sí, yo creo que, a ver, sí, por partes. Primero, sí, Tampa Bay se equivocó. La regaron totalmente. Dejaron solo al mejor receptor de la liga con el mejor quarterback de la liga los últimos años. Y simplemente les hizo nada más 269 yardas. Entonces, pues, ¿qué más quieres, no? La verdad que a mí me causa lástima porque tenía a Hill y a Mahomes en contra mí en un fantasy, pues la verdad que te podrás imaginar el resultado. No me fue nada bien. Pero bueno, no tú, Arlen, Kansas City, el mejor equipo de la NFL, sin dudas.
No sé. Yo te voy a decir algo. O sea, Kansas City es un equipo muy completo. Es muy completo y tiene un récord que lo respalda. Pero si repasamos los rivales a los que le ha ganado esta temporada, creo que le facilita un poco para, ¿cómo no? O sea, revisa quiénes les ha ganado esta temporada.
No, a los mismos que le han ganado a los Steelers.
Sí, más o menos.
Ahí está, más o menos igual.
Más o menos, creo que lo que lo usa mucho con Kansas City es como que ese arsenal ofensivo que tienen, o sea, te pueden atacar por cualquier lado, y Pat Mahomes te puede resolver casi cualquier jugada.
Sí.
Eso realmente los eleva a otro nivel. Pero ya en, digamos, equipo como tal, la parte defensiva a mí todavía no creo que sea un equipo 100% redondo, así completo, como para decir es el mejor equipo de la NFL. Tú puedes decir, le ganaron a Tom Brady, que dio, o sea, Tom Brady, como bien dices, dio un partidazo, o sea, realmente aquí lo que le salvó fue, pues como les digo, es ese arsenal ofensivo que tiene Kansas City. No sé, yo no...
Hay maneras de que los Chiefs, perdón, ahí creo que Arlen sí puede comprometer eso, sí hay maneras de que pierdan por lo menos tres partidos, sobre todo contra los Saints, porque vienen tres enfrentamientos contra defensas buenas, que son los Broncos, Dolphins, Saints.
Sí. No lo sé, es que...
Y ahí nomás, total, de acá poniendo en perspectiva, otro equipo que humilló, digamos, a Tom Brady en esta temporada fueron los Saints, y no lo dejaron hacer nada, o sea, realmente... Pero
es que es divisional, o sea, es diferente.
Sí, pero que Kansas City le deje hacer eso a un jugador como Tom Brady... Les gana la partida, sí es algo bueno, pero a la vez no tanto.
No sé, Arlen, creo que odias a los Chiefs.
No los odio, simplemente creo que no son el equipo más completo.
No, es que no disfrutas a Patrick Mahomes. Te hace falta una plática con Omar, o sea, no lo disfrutas. Claro, a mí ya me convenció, ya me compró.
Ella quiere que los Broncos ganen, porque hasta Arturo está...
Sí, sí, está malito. Ahorita, sí, pobrecito.
Mandando su carta al comisionado y Arlen quiere que los Broncos ganen esta semana.
Ok, mira. Sí, los Chiefs han tenido un calendario muy fácil, los Chiefs. Sí, hay que hacerlo evidente. Pero prácticamente han tenido el mismo calendario que los Steelers. Y los Steelers van 10-0. Y yo cuando lo platico, no sé, con otras personas o con ustedes mismos, no sé qué piensen. ¿Quién ha tenido una mejor temporada? ¿Kansas o Pittsburgh? El número es obviamente Steelers, porque Steelers va 10-0. O sea, es imposible pensar, 11-0, no, o sea, imposible, 10-0, perdón. Es imposible pensar que un equipo invicto es peor que un equipo que ha perdido una vez. Pero la manera en la que ha ganado Kansas City y la manera en la que ha ganado Steelers, pues sí deja algunas cositas que se pueden llegar a pensar o no. Y yo pienso que hombre por hombre, tal vez los Chiefs son mejores en la ofensiva, pero sí, la defensiva no es tan impresionante como la de los Steelers. Algo que sí podemos dejar en claro y de una vez, se van a ver las caras en la conferencia, en el partido de conferencia de la AFC. No creo que haya otros dos equipos que les compitan, ¿no? ¿Sí?
No, yo digo que deberían verse ahí en esa final de conferencia. Para mí, el partido que yo quiero ver es contra la defensiva de Saints. Ahí es donde van a decirme a mí de qué están hechos los Chiefs. Y también voy a ver la experiencia de Sean Payton sobre la de Andy Reid.
Yo concuerdo con Israel. Para mí...
Y el cierre, también hay el cierre del partido de revancha contra Herbert.
Uy, papi Herbert.
Ah, claro, o sea, que sí.
Que lo puso en aprietos.
En su primer partido, 10 minutos antes de que empezara ese juego, ni siquiera sabía que iba a jugar.
Herbert necesita, o bien... mocharse la mano para dejar de jugar con los Chargers o que Anthony Lynn salga del equipo, porque Anthony Lynn es el que está arruinando la carrera de nuestro buen amigo Herbert. Francamente, es un pésimo manejador de juegos. Apestas Herbert, Lynn, perdón. También Herbert apesta de que se cortó el pelo.
Bueno, sí.
Bueno,
sí, entonces, la verdad que
en
sí.
En apariencia sí, pero...
Sí, no, mi muchacho,
pero no
mi
se cortó sus habilidades.
Sí, eso es lo importante,
pero sí,
¿no?
Lynn realmente para mí ya cumplió su ciclo con los Chargers. Es como, o sea, es el mismo hombre que declaró que Tyler Taylor tendría que seguir siendo el titular después de ver cómo Herbert le seguía resolviendo juegos. O sea, no en el sentido de ganarle los juegos, pero al menos de
resolver,
emocionar a sus aficionados.
Sí, o sea, pobrecito Herbert, vente a los Packers, aquí te cuidamos. Bueno.
Cámbiaselos por el Jordan Love.
Sí, no, amorcito, adiós. Adiós, amorcito. que se vaya a otro lado ese muchacho, los que dicen que no ocupamos defensiva al inicio, pero bueno, ¿no? Creo que la razón, el tiempo me da la razón. Y Kansas City, eso no es el mejor equipo de la NFL en este momento, no sabemos todavía. Al final, que gane el campeonato de la AFC, pues va a ser el mejor equipo de la NFL, porque yo creo que ninguno de la NFC compite con la AFC este año. Y es, no sé, controversial decirlo, pero yo, no veo
a mis... quién. Y ahora vuelve la pregunta que va para los dos. ¿Quién necesita más ahora a Bill Belichick? ¿Bill Belichick necesita más a Brady o Belichick necesita a Brady?
No, Brady. Brady necesita a Bill Belichick. Bill Belichick literalmente con un pedazo de basura está haciendo magia. O sea, le hace falta media plantilla y sus jugadores se lastiman y está sacando corredores de quién sabe dónde fregados los está sacando. Y ahí está, con Cam Newton cobrando $1,000,000 al año y ahí está en posibilidades de playoffs. O sea, no, ni está lejos. O sea, no den por muertos a los Patriotas porque es un error. Pero yo pienso que Brady necesita a Belichick.
Yo concuerdo con Eduardo. O sea, Brady realmente le han llevado todo lo que ha pedido ahí a los Buccaneers. Y aún así, o sea, se le ve a veces molesto al lado del campo. A veces se le ve incómodo dentro del campo. Y no ayuda tampoco que alguien se la pase criticándolo después de cada juego. O sea, no, realmente para mí Brady necesita la guía y el apapacho seco de Belichick.
Sí, el apapacho seco de Belichick y de Robert Kraft.
Oh, ah, yeah.
Sí, francamente. Y sí, cierto lo que dices de Bruce Arians, ¿eh? Ese señor está peor que yo criticando a los Packers después de cada juego. O sea, en serio que no manches, exageras. Oye, es tu coreback, apóyalo un poco, ¿no?
Ha dicho, ¿no? Antonio Brown estaba abierto y Brady no lo vio. Ahora sí, no manches. Ronald Jones necesita 20 acarreos. Pues dáselos. ¿Por qué no las 20 acarreos y tardaste 3 semanas en darte cuenta?
Luego, ya escucharon que dijo, esta semana dijo que Tom Brady dice que llama las jugadas. Yo no hago nada. Así como que, no manches. En serio, no seas... Ay, no puede ser posible. Bruce Arians, sí. No sé. Mira, el problema es que tenemos a Tom Brady ahí y Tom Brady no deja de ser un don nadie. O sea, Tom Brady sigue siendo el señor de los 6 anillos y puede ser que sea el primer equipo que juegue un Super Bowl en casa. No sé. Ahí se los dejo yo y para ya no extendernos mucho, o sea,
lo veo complicado, pero está bien que lo dejes ahí.
No sé, quién sabe. O sea, Tampa Bay puede llegar a los playoffs. En este momento están 6. Nueva Orleans está difícil que lo bajen del barco porque le ponen puro equipo barco. Pero, pues no sé. O sea, quién sabe, Arlen. Tú sabes cómo es esto de la NFL y tú también, Israel, que si Las Vegas dice que Tom Brady tiene que llegar, Tom Brady va a llegar. Entonces. Ya lo vimos todos el lunes. ¿Cómo es que, no sé si se enteraron, que estaba allí la apuesta de Seattle 6.5 y casualmente a los Eagles se les ocurrió meter 2 puntos porque fue lo que se le ocurrió a Doug Peterson y se acabó el under? 90% de las apuestas en ese partido iban a esa cifra. Y cuando Las Vegas más lo necesitó, pues metieron 2 puntitos para cancelar esa apuesta. No sé. No sé ustedes qué piensan.
Pienso que pues tienen, no sé, una buena posibilidad de estar a... Bueno, a lo mejor no es Super Bowl, pero pues sí pasar a playoffs. Creo que es un equipo... Pues todavía está también armado, tiene buen jugador la ofensiva. La verdad, la defensiva está bien, pero pues, o sea, son ajustes solamente que ahora sí pues son mala obra de Todd Bowles, ¿no? Que no identifica todo rápido.
Sí, y es que yo no me explico cómo es que acabaron con los Packers. ¿Cómo es que nos nulificaron? Y cómo, o sea, yo no entiendo cómo es que los Packers no ganan ese maldito juego, en serio.
Es la revancha que quiero ver. O sea, yo quiero ver que los Packers se enfrenten a Bucaneros. No importa si es final de conferencia o divisional, pero...
Donde sea, no me importa, pero... O sea, esos desgraciados dominaron a los Packers de principio a fin. ¿Y cómo es que los Giants casi les ganan? O sea, no manches, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente los Packers son tan malos? ¿O realmente los Bucaneros tomaron... espinacas de Pinocho, de ese de Popeye, una cosa así? O sea, ¿qué está pasando?
son inconsistentes. Eso pasa con los Bucaneros. Sus lesiones.
Son promesas vacías como la 4T.
Pues yo quiero ver la revancha entre los Saints y los Packers porque perdí un par de apuestas y ya sí, saben.
¿Los Saints y los Packers?
Sí.
Bueno, esa, no hay necesidad de verlo, eso, ya sabemos quién va a ganar. Siempre gana el del norte, así que, o sea, no te conviene tener a un rival divisional del norte, o sea. Las últimas dos veces que...
Me gustaría ver ese juego otra vez.
No sé.
Pero ahora con Tyson Hill en los controles.
Tyson Hill
y James Winston acá. Super combo.
Fue el primer partido sin quarterbacks de la NFL el domingo. Sí. Dos corredores de quarterbacks.
Y no necesitamos quarterbacks para ganar.
Uy, sí, no. Pues sí le ganaron un equipo sin nada, o sea, no. Bueno, no sé. Es lo que digo, ¿no? Yo vi a muchos fans de los Saints celebrando esa victoria y no sé, amigos, o sea, búsquense una vida, algo. Ay, no puede ser. Nos duele que me vaya porque ya estamos empezando a tirarnos hate aquí. La verdad que no es nuestro estilo.
No se celebra la victoria, se celebra que conservamos el primer lugar de los sembrados.
Desgraciados.
Eso se celebra.
Desgraciados, le llevan una victoria a Seattle y a Green Bay.
Con eso basta.
Y 5 a los Gigantes.
Ay, los mira, ¿ves? Con eso tienen los Buccaneers para allá, para asustarse.
Ya sé, la verdad que sí, con los Gigantes. Es que Tom Brady se acuerda de Eli Manning, entonces por eso se espanta con los Gigantes. Es la fórmula ideal, amigos de Yarda Yarda. Y bueno, amigos de Yarda Yarda, hemos llegado al final de este episodio del podcast. Ya nos alargamos y tenemos cositas que hacer todavía, algunos por aquí. Arlene, Israel, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer platicar con ustedes. Hay que seguirnos en nuestras redes sociales. Primero Yarda Yarda, @ Yarda Yarda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas partes. El señor Adrián tiene Tinder, no digas nada. Arlene, tus redes sociales en Twitter.
Es @ A Moreno AMS en Twitter.
AMS, la chica de las noticias del mexicano, líder, ama y señora de la sección de deportes del periódico pues, mexicano.
Y ahorita casi todo es cortesía mía.
Diablos, muchísimo trabajo, ¿no? Maldito COVID. Pero eligió. El señor Israel. El señor Israel Díaz. De la página de Facebook Los Reyes del Emparrillado, con su podcast también, increíble contenido que están subiendo. Mi amigo Edel, no, pues no sé, no ha participado, no sabemos qué está pasando. Lo voy a invitar un día de estos para que.
Hay que buscarlo a nuestro querido amigo Edel. Para sí, que, a lo mejor la siguiente semana, si ganan los Jets, tienes que invitarlo, ¿eh?
No, ese es de cajón. Si ganan los Jets, directamente voy a ir a su casa y le voy a hacer una fiesta. Eso, que quede grabado, en serio. Sería increíble que ganaran. Israel, Arlen, muchas gracias. Esto es Yarda Yarda. Muchas gracias por acompañarnos. Denos un like, compartan el contenido con sus amigos. Y recuerden que la NFL está a punto de terminar y disfruten todos los juegos con sus familiares. Cuídense y usen cubrebocas. Gracias.
Hasta luego. Bye. Here's Beckham looking to throw. Wide open.